Ven y tómate con nosotros el último café.
El himno del amor, una invitación que nos ha hecho el Papa Francisco para reflexionar, para profundizar, para recordar la importancia de la alegría del amor, de la alegría de la vida en familia, del compartir juntos un camino. Hoy vamos a contar con la participación de Rosángela Gómez Londoño, una educadora familiar, esposa, madre, abuelita, que tiene una experiencia maravillosa en el campo de la familia. Ya nos va a contar algo en ese sentido. Y seguimos con Hans, con quien hemos venido realizando este programa. Un saludo muy cordial para ambos, y entonces vamos a dialogar un poco sobre las ideas que nos propone el Papa Francisco.
Cordial saludo para nuestros queridos radioyentes también, para nuestra invitada, le damos la bienvenida. Saludamos a Eduardo también. Y agradecemos la amable sintonía de cada semana de ustedes, queridos radioescuchas. Y hoy ya anunciada la invitada especial que nos va a aportar todos los títulos que nos dijo Eduardo: madre, esposa, abuela y experta en temas de familia. Entonces vamos a estar muy atentos a todo lo que ella nos va a compartir.
Gracias, Hans. Gracias, Eduardo. Y me alegra muchísimo compartir el día de hoy con ustedes y con este público maravilloso que sé que han sacado un espacio para escuchar de algunos que podemos de pronto aportar desde nuestra vida, especialmente y, bueno, también profesionalmente, pero creo yo que aportamos más desde nuestra experiencia misma.
Faltarán los amigos en la casa y faltará la comida en la despensa, y a veces faltarán la pasión y las palabras, los detalles, las miradas, lo importante, las certezas. Faltará encontrarle un buen nombre a nuestros hijos. Faltarán los cuentos con príncipes y hadas, y yo estaré tranquilo, seguiré tranquilo, pues si estás conmigo, ya no hará falta nada. Faltarán los gritos y vendrá el aburrimiento. Ya no habrá más punta en mis lápices gastados. Entre versos viejos y poemas repetidos, con canciones y suspiros reciclados, nos haremos viejos forrados en piel. Llegará a besar nuestra almohada, nos faltará el aliento y yo estaré tranquilo, pues si estás conmigo, ya no hará falta nada.
Esto es El Último Café.
Haremos viejos forrados en piel. Llegará la muerte a besar nuestra almohada. Nos faltará el aliento y yo estaré tranquilo, pues si estás conmigo, ya no hará falta nada. Thank you.
comenzamos con el número 109, el Papa Francisco, de Amor y Leticia, la alegría del amor, alegrarse con los demás, es la invitación que nos hace el Papa a reflexionar sobre la importancia de compartir la alegría, de alegrarnos con el bien del otro. No sé si tú tienes algo que compartirnos en ese sentido, Ángela.
Sí, yo quisiera compartir un poco el llamado que nos hace este alegrarse con los demás a estar gozosos por las capacidades, dones, talentos, habilidades que reconocemos en cada miembro de la familia, de modo especial con los hijos. Creo que todos hemos dicho alguna vez que los hijos son como los dedos de la mano, ¿verdad? Que son bien diferentes. Y nosotros, digo nosotros, mi esposo y yo, tenemos tres hijos, y todos los días desde que nacieron vamos observándolos, vamos reconociendo interiormente los dones y todo lo que Dios les ha dado. Y también es necesario, indispensable, que nosotros nos comuniquemos con ellos a través de eso. Entonces, creo que para nosotros ha sido, como padres, fundamental poder mirar a nuestros hijos con los ojos de Dios, decimos nosotros. Es decir, es ir más allá, porque les confieso que en algún tiempo me centré mucho, queriendo ser buena madre, en tener ojos de águila para aquello que era negativo, para cuando llegara yo a casa, preguntar qué pasó y tener como noticias de lo que había que llamar la atención. Pero aprendí que definitivamente debería tener ojos de águila para ver a mis hijos con los ojos de Dios, y eso fue todo un proceso. De todas maneras, quiero compartirles un poco cómo ha sido esa experiencia y cómo veo a cada uno de ellos. Mi hijo mayor, él se llama César David, hoy en día es un chef, cuando cocina es un artista completo, lo veo con tanto entusiasmo y alegría realizando la mejor de sus obras, él goza, él disfruta mucho ese arte, y pues la verdad que cuando él era adolescente, pues ni me imaginaba que iba a ser chef. Nunca pasó por nuestra mente, así que nos sorprendió de algún modo con su decisión. Sin embargo, cuando miramos toda nuestra historia y el legado que le hemos dado como familia, entendemos que sí, que aquí todos cocinamos, papá cocina y yo también. Entonces, él se entusiasmó por eso. Ese hijo mayor, pues es una personita, a diferencia de los otros hermanos, él para el estudio no fue el mejor de todos. Él más bien es de una inteligencia práctica. Entonces las cuestiones teóricas le cuestan muchísimo. Sin embargo, él es una persona muy noble, muy pacífica. Tiene un don de gentes impresionante. Siempre está pensando en el bien común. Ahora que dirige todo un grupo de empleados, él siempre conoce a cada uno, su historia, sus problemas, sus necesidades. A mí me sorprende cuando me habla de cada uno de ellos. Y bueno, es un hijo de quien nos sentimos orgullosos. Él sigue estudiando, goza la vida. Un ejemplo que quisiera dar de su grandeza es que cuando a él le dijeron que tenía que definir cómo iba a ser el asunto de las propinas, porque él trabaja pues en un restaurante, él dijo, yo quiero que todos aquí ganemos igual. Desde él que era el jefe hasta la señora que trabaja en la cocina, el del aseo, que todo el mundo gane. Y de esa manera yo tengo un personal motivado. Y claro, otros que tenían otros cargos directivos pues no estaban de acuerdo. Dice, pero ¿cómo se te ocurre hacer una cosa de esas? Y él le parecía obvio que todos, decía, yo he vivido la experiencia de que en los restaurantes se le pague exclusivamente a los meseros la propina y los demás qué, me parece tan injusto, y abogó por eso, así que logró ese cambio en el restaurante que dirigía y realmente tiene un equipo de trabajo entusiasta, en fin. Daniel es el menor de mis hijos, tiene 20 años, su esencia es la alegría, él parece un viejo a la hora de analizar, él es un gran amigo, son incontables sus amigos, eso es impresionante. Lo conocen en todas partes, quizá porque es muy amante del fútbol y desde niño le llaman Messi. Él es un gran novio. Nuestra hija Laurita dice, Dios, regálame un novio como mi hermano. Porque definitivamente en ese campo del amor, mi hijo merece toda mi admiración. Él es grande, grande en eso. Tiene una relación de varios añitos y él es fiel y firme. Él estudia, trabaja. Cuando no consigue trabajo, hace con la ayuda del papá o mía muchas cosas para vender. Desde empanadas, rollitos de canela, hace postres. Y si no le resulta nada y no consigue lo que buscaba, hace una rifa. Todo para pagar la cuota de su moto. A él le decimos campeón. Y algo de lo que hemos hecho por él en ese sentido de reconocimiento es acompañarlo, por ejemplo, en sus partidos de fútbol desde niño. Siempre íbamos, dependiendo de qué partido era, pues iba casi siempre Julio, mi esposo, estuvo ahí presente, acompañándolo, animándolo. Yo sinceramente no estaba siempre. Me daba pavor, yo sufría mucho de verlo caer, de ver que lo golpeaban, lo pateaban, en fin. Pero en un partido final sí estaba toda la patota. Eso llevábamos hasta los familiares y le hacíamos barra, gritábamos allá y, en fin, lo apoyábamos a él y a su equipo. Y eso era, pues no lo gozábamos. Además que estábamos pendientes de llevar agüita para todos, un comidita para todos los del equipo, en fin, animarlos a todos. Era chévere. Hoy quisiera compartir un poco, yo les decía que en primer lugar era observar, también reconocer y expresar. Y una manera como yo lo expreso es a través de cartas. Y mis hijos saben que de cuando en cuando yo les escribo cartas, sobre todo en momentos especiales. Y quisiera leer un reconocimiento que le hice a mi hija Laurita cuando ella iba a ir a hacer un retiro. Pues a través de esta carta yo le expreso a ella cómo la veo, que es el fruto del conocimiento que como madre he venido teniendo día tras día. Y esto es algo actual. Les comparto esta cartica y luego continuamos. Dice Laurita de mi alma, le doy gracias al cielo por haberte querido regalar este espacio para encontrarte contigo misma y allí encontrarlo a él, es decir, a Jesús, presente en tu ser, en tu esencia, en tu maravillosa singularidad. Dios ha querido confiarme tu cuidado y cada día que pasa descubro más talentos, capacidades, habilidades, cualidades que te regaló. Recuerdo la parábola de los talentos y la gran responsabilidad que tenemos de hacerlos fructificar para que podamos decir, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Y así nos pueda decir, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tengo la certeza que tú eres de esas elegidas por Dios, a quien Dios le dio más. Tu poderosidad es enorme y lo sabes. En tu trabajo te distinguen tu iniciativa, recursividad, inteligencia, liderazgo, capacidad de servicio, creatividad, compromiso, responsabilidad, capacidad de decidir, de trabajar en equipo, de dirigir y llevar a crecer a quienes te confían. Eres dedicada, te encantan los problemas porque son siempre posibilidad de aprender y los ves como un reto que te pone a prueba. Tienes habilidades para el manejo de lo tecnológico, para reparar, no te varas por nada, eres ingeniosa, resuelves problemas, eres proactiva, siempre das un valor agregado a las cosas, eres multitareas. Además tienes habilidades para comunicar, escribir, pedagoga innata, abogada sin título, pero que gestionas muchas cosas. Con deseos de aprender, siempre vas más allá. En lo personal te distingues por tu honestidad, valentía y coraje, alegría, persistencia, autenticidad, autonomía, tu generosidad sin límites, tu ternura, tu capacidad de crear momentos especiales, de organizar una Navidad, un cumpleaños, una celebración. Sé que me quedo corta al hacer un inventario de todo lo que constituye tu esencia, tu naturaleza, tu ser. Sin embargo, y a pesar de todo esto, no logras estimarte, quererte, apreciarte. Le das mucho poder a quien no conoce lo valiosa que eres, que llegas a sentirte insegura y llegas a dudar de ti. Hoy quiero invitarte a reconocer y dar gracias a Dios por todo lo que te ha dado. Y no le tengas miedo a tu grandeza, porque si Dios te la dio, fue para cumplir una misión que irás descubriendo en la medida en que caminas por la vida. A veces no entendemos muchos designios de Dios, pero todo sucede por algo. Cuando Jesús le lavó los pies a Pedro, le dijo: tú no sabes ahora lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Solo en retrospectiva entendemos cómo Dios usa los problemas para bien. Extraer las lecciones de tus experiencias toma tiempo. Bueno, dejo hasta allí en la lectura de la carta porque continúa, pero sé que es larguita. Pero es un poco para decir que para mí ha sido muy importante no solamente reconocer las cualidades y capacidades de mis hijos, sino que ellos también, como ser un eco para ellos en su vida, de tal modo que también las puedan ir afirmando y con ellas puedan adquirir cada vez más seguridad, autoestima, confianza en sí mismos, pero sobre todo que aprecien su maravillosa singularidad. Esto que hago con cada uno de ellos, que lo hago especialmente a través de cartitas con motivo de su cumpleaños, de alguna ocasión especial que están muy tristes, muy apabullados y que necesito darles fuerza. La vida es la que me dice en qué momento. Y quiero aclarar que mis cartas siempre las hago con Jesús. Coloco el Santísimo aquí en el computador y le digo a Jesús que me sople, que me ayude a escribir con sabiduría para que le llegue al corazón a mis hijos, a mi esposo también le escribo. Bueno, entonces es como ese alegrarse con los demás tiene que ver fundamentalmente con ese reconocimiento. Y quisiera compartir otra anécdota en relación con eso. Yo me daba cuenta, y mi hermana también, y nuestros esposos, que cuando era las clausuras de cada año, nuestros hijos pasaban casi ignorados, porque no eran de los de primer puesto. Y sabíamos que ellos se sentían casi tristes, porque era como un ignorarlos. Y entonces nosotros nos inventamos algo que llamamos las clausuras familiares, que con mi hermana nos sentábamos y hacíamos a cada uno un, ¿cómo se llama eso? Como una mención de honor, que Julio, mi esposo, se encargaba de poner bien hermosa en papel y todo, y lo escrito lo completábamos con Julio de cada hijo, qué le tendríamos que decir, qué reconocimiento le tendríamos que dar. Y en todo caso hacíamos una celebración con comidita y todo, donde invitábamos a nuestros hijos, pues mis hijos y mis sobrinos, y hacíamos la clausura de otra manera, de otro estilo. Era toda una fiesta y era toda una gala cultural que ellos se encargaban de enriquecer. Pero era la manera de como de minimizar el daño que podían hacer sin querer en las instituciones educativas, como la falta de reconocimiento a los que no son los nerdos del paseo, pues. Entonces, en relación con ese primer alegrarse con los demás, reconocer su dignidad y sobre todo sus capacidades, las buenas obras que hacen, en fin.
¡Qué maravilla! Eso es literalmente lo que dice el Papa en Amoris Laetitia. Es un ejemplo concreto en la vida familiar de alegrarse con los demás, de reconocer y valorar, alegrarse, y yo diría ser solidarios en la alegría y reconocer las buenas obras, las capacidades, los talentos, como tú decías hace un rato. Y el Papa también nos invita a que si hacemos eso, evitemos estarnos comparando o comparar a una persona con otra. La sabiduría popular siempre dice que las comparaciones son odiosas, evitar competir en este mundo tan competitivo, evitar competir porque a nivel familiar no hay caso competir. Todos nos alegramos de los logros de todos y por eso es importante y en esto que nos has compartido me parece que es exactamente vivir en familia, el alegrarse con los demás.
Varias cosas que destacar de lo que tú mencionaste, Rosángela. Uh-huh. Que me llamó mucho la atención y creo que es una pista interesante para los padres, sobre todo en este tiempo en que a veces andamos muy ocupados en otras cosas. Tú dijiste, y lo percibo pensando en una realidad cercana, que a veces uno mira a los ojos con ojos de águila, dijiste, y utilizaste una imagen muy bonita y muy expresiva, de mirar qué es lo que hay que corregir, qué es lo que hay que ajustar, qué es lo que no funciona. Y nos olvidamos que detrás de mirar con amor, mirar con los ojos del corazón, mirar con benevolencia, que me recordaba también algo que el Papa Juan Pablo en Nuevo Milenio y Neunte señalaba, ya lo hemos comentado en algún otro momento, el poder reconocer cómo Dios nos regala esas cualidades del hermano, del que está junto a nosotros, del hijo, del esposo, de la hermana, de la mamá, de cada uno de los que nos rodean, esa cualidad que ellos tienen que nos gusta, es un regalo de Dios para nosotros, que hay que darle gracias por ese regalo que nos da a través de las personas, en este caso de los hijos. Me pareció, porque es una mirada muy importante. Y el otro punto que veo que es clave, y ahí me recuerdo mucho de Erich Berne, el fundador de la análisis transaccional, cuando él analizaba el tema de los mensajes que uno les transmite a los hijos. Y entonces utilizaba como unos extremos. A veces son mensajes de ogro, que asusta, que aterroriza, que menosprecia, o mensajes de hada, que es la que él levanta, anima, la que da regalos, la que hace que las personas se sientan bien. También ese es otro punto muy importante. Mensajes que les damos a los hijos, esas carticas que das, otro medio muy interesante, muy bonito, una pequeña carta, mostrando que tú estás mirándolo con amor y reconociendo lo que esa otra persona tiene. Eso me pareció fabuloso, porque como tú decías, muchas veces en una sociedad como la que estamos, que estimula mucho el individualismo, la competencia, no de ayuda, sino competencia de pasar por encima de los otros, todo lo que hagamos en sentido contrario, en formar el sentido de comunidad, me parece que es maravilloso.
Además, me parece que tenemos que alimentar, como dice el Papa, la capacidad de alegrarse con los otros, de gozar con los logros de los otros, de alegrarnos con los triunfos de los otros. En este mundo tan individualista, competitivo y egocéntrico, no es muy común el poder alimentar esa capacidad de alegrarnos con las alegrías de los demás, con sus triunfos, con sus logros, conquistas, sino que por el contrario, este mundo nos invita a competir y a subestimar a los demás pensando que somos mejores. Por eso me parece interesantísima esa dinámica familiar de Rosa Ángela y su familia con sus hijos y su esposo, y ese invento tan lindo de las clausuras familiares me parece genial. Queridos oyentes, para que vean que el amor es creativo, ellos inventaron esa alternativa para reconocer a los hijos y para aliviar su tristeza de pronto por no haber sido reconocidos en la institución, pero a nivel familiar, todo el cariño, toda la preocupación, todo el interés y la fiesta en honor de ellos, que me parece espectacular.
Es indispensable en una familia celebrar. Creo que la vida familiar son muchos acontecimientos. La vida nos ofrece múltiples razones para celebrar la vida. No solamente por Navidad, por cumpleaños, por aniversarios, sino que a diario se nos presentan tantas cosas como el haber terminado una carrera, pero también el haber terminado un trabajo, que le ha ido bien en una materia, el que haya podido salir a un viaje. Bueno, son múltiples ocasiones y creo que hay algo en familia que es indispensable, y es que las celebraciones para nosotros se celebran también con la comida. Y aquí todos somos expertos, la verdad que todos, el menor es el que hasta ahora está como aprendiendo, pero de resto, aquí ya tengo dos hijos que estudiaron gastronomía y mi esposo es excelente en ese campo, es autodidacta y sigue aprendiendo todos los días. Pero aquí en casa celebramos mucho. Los amigos dicen, oiga, pero ustedes, ¿por qué siempre están de fiesta? Y fiesta no es parranda o baile, no. Fiesta es, no sé, hasta comparto. Cuando mi esposo salía a trabajar, por ejemplo, a veces se demoraba una semana, a veces hasta 3 meses, porque estaba en otro país, y tanto la despedida era toda una celebración como la bienvenida. Mis hijos hacían carteles, pintaban. Cuando él llegaba a la casa, las paredes llenas de carteles con mil mensajes, fotos, de todo había, desde luego bombas y además fiesta. Hacíamos de cada ida y de cada regreso toda una ceremonia, pues, lindísima. La parte cultural la daban los hijos. El uno cantaba, el otro bailaba, en fin, eso era divino. Cuando eran chicos era así. Ahora es diferente. Nosotros solemos hacer lo que llamamos viernes cultural, porque en la sociedad los viernes culturales es trago y se hace generalmente con amigos y se hace fuera de la casa. Entonces nosotros desde hace muchísimos años enseñamos a nuestros hijos a hacer viernes cultural en casa. En un viernes, y no siempre se puede, cada semana. Pues en la medida que fueron creciendo los hijos, fueron cambiando las actividades. Hoy en día, por ejemplo, ellos conocen ya los gustos de música de cada uno. Y tienen los hijos claro cuál es la música de Julio, cuál es, qué me gusta a mí, qué le gusta a cada uno de ellos. Y pasamos horas de horas escuchando música, cantando, gritando. También bailamos, también nos tomamos un traguito, porque les hemos enseñado que tomar tampoco es que sea del todo malo. Una cervecita, dos y hasta tres máximo son sanas, y que aprendan a tomar, aprendan a beber en casa, sí, y que no necesitamos tomar para ser felices. Es más, siempre les recalcamos que justo cuando se toma demasiado, deja uno de disfrutar la vida. Entonces, esas celebraciones son, yo creo que, de los mejores recuerdos que les hemos dejado a ellos en su vida.
De mira que el Papa, en el texto que estamos comentando, termina precisamente ese numeral con una frase que me parece que nos da pie para poder pasar al siguiente punto. La familia debe ser siempre el lugar donde alguien que logra algo bueno en la vida sabe que allí lo van a celebrar con él. Eso me parece fabuloso. Y somos los latinoamericanos, los colombianos, somos de celebración, somos de fiesta. Y ese es un punto muy importante. Y el paso que sigue nos invita al Papa al otro extremo, podríamos decir, a otro punto muy importante. Este de celebrar la alegría, de ver todos los aciertos, para poder recordar que también los seres humanos tenemos la otra faceta, nuestras limitaciones, todos, afortunadamente. Y aquí el Papa empieza a cerrar realmente con cuatro numerales el análisis del himno de la caridad, porque nos recuerda que al final dice que el amor disculpa todo, cree todo, espera todo, soporta todo. Así se fortalece ese dinamismo del amor, que es un dinamismo contrario a la cultura en la cual estamos nosotros. Eso que tú estás contando, fíjate que esa experiencia que nos has compartido es una experiencia que va en contra de lo que la cultura generalmente propone. El viernes es que el papá y la mamá adoran, si no juntos, a lo mejor cada uno por su camino y los hijos cada uno por su lado y no están juntos, por ejemplo. Y así pasa con muchas otras cosas. Entonces, ese amor de familia, ese amor que logra hacer un estilo de vida, porque la cultura es un estilo de vida que es diferente y que es capaz de hacer frente a cualquier cosa que pueda amenazar ese amor.
Sí, me parece interesantísimo esa última frase que trajiste a cuento, Eduardo, que eso es lo que nos estaba contando Rosángela precisamente. También la capacidad de celebrar, que es en últimas también lo que nos dice el Papa, es la capacidad de gozar con el bien del otro. Porque uno, por su naturaleza y su egoísmo, uno se concentra en sus propias necesidades, en sus cosas, y a veces eso nos vuelve miopes para mirar lo de los demás y sobre todo para alegrarnos con los demás. Y ya anunciaste, Eduardo, que seguimos con el amor lo disculpa todo. Y allí en esos tres números es interesante cómo para algunos elementos el Papa dedica tres párrafos, para otros dos, para otros un poquito más. Y eso da cuenta también de la valoración que el Papa hace de cada elemento. Y en este de disculpa todo, el Papa le dedica tres números, del 111 al 113. Entonces vamos a comentar un poquito, y un poquito de la experiencia y un poquito de lo que nosotros pensamos al respecto, para compartir con nuestros oyentes y a invitarlos a reflexionar en el tema.
Yo quisiera compartir algo en relación con esto que nos propone el Papa, que los esposos debemos hablar bien el uno del otro. Y sobre todo, quiero compartir la experiencia de hacerlo en la vida familiar. Desde que yo era soltera, entendí algo muy importante y era indispensable, si yo quería tener un buen hogar, dejar a padre y madre. Pero entendí que parte del dejar tenía que ver con no llevar los problemas de mi hogar a la casa de mis padres. Cosa que siempre he procurado hacer, y digamos que no significa esto que mienta a mis padres, sino sencillamente que hay cosas que a ellos no les compete, y he procurado que tengan una buena imagen de él. No digo mentiras, sencillamente no tengo por qué hablar mal de él, sino hablo de lo bueno, de todos sus esfuerzos, de todo su ser papá, que es tan, tan maravilloso. Siempre procuro que ellos tengan una buena imagen de él. Y esto ha traído una gran alegría y una consecuencia, digamos, y es que lo quieren mucho, que siempre está invitado, más que invitado, ya es parte de la familia, es apreciado, pues. Y quisiera compartirles la otra cara de la moneda, sin querer juzgar, pero solamente para que los oyentes puedan entender lo importante que es esto. Mi hermana no hizo lo mismo respecto de su esposo, sino que ellos estaban enterados de todo lo que ocurría en su hogar. Por supuesto que en mi casa, en la casa paterna, se fue generando un gran resentimiento hacia él, a tal punto que inclusive le llegaban a decir para cualquier invitación, ¿podrías venir sin él? Y ella se sentía bastante ofendida. Decía, pero ¿por qué invitan a Julio y no invitan a Mauricio? Se llamaba él. Él ya falleció. Pero le decía yo, porque tú lo has provocado. Tú te has encargado de dañar la imagen de él. Y bueno, para mis padres, pues nosotras somos su, pues digamos que siempre que sucede algo ven que el malo es el otro, digamos. Difícilmente aceptan que nosotras seamos responsables de alguna manera. Entonces, el cuidar de la imagen de la pareja empieza por la familia. Y desde luego que también se extiende a los amigos, a los otros ambientes. Pero esto es fundamental para que podamos tener armonía. Algo que he aprendido con Ricardo Cortés, a quien entrevistaron hace poco en un programa radial anterior o anteriores, no sé, es que además, dicho en términos concretos, es mi familia vale tanto como la tuya. Y en una familia no puede tener mayor peso la familia de uno o del otro, sino que ambas familias deben ser miradas con el mismo equilibrio, en la misma balanza, deben estar pesando igual, porque de lo contrario, la relación paga. Entonces, eso no es fácil para nosotros porque mi esposo es extranjero y casi nunca podemos tener, digamos, estar con ellos. Sin embargo, he procurado que mis hijos los quieran, los aprecien, hablen con ellos, se comuniquen y siempre resaltar lo bueno de ellos, siempre, siempre, que sean apreciados, queridos, estimados, en lo posible nunca hablar mal de la familia de mi esposo. Eso es para mí una ley, pues, que he procurado cumplir y que siento que nos ha beneficiado enormemente, no solamente a mí por el cariño que me tienen, sino también a estos hijos que también saben y aprecian a esa otra familia, a pesar de que no podemos siempre estar con ellos.
Y es que así debería ser, porque uno tristemente ve parejas que ponen a uno de los dos en contra frente a los hijos, resaltando defectos, etcétera, que no tiene razón de ser. Si es una familia donde lo que debe predominar es el amor, y el amor es así delicado, el amor es como lo estamos viendo en el himno de la caridad, con todas las características, pues hay que ser solidarios con la pareja, con los hijos, con la familia extensa, con la familia de él, con la familia de ella. Y como dice la sabiduría popular, la ropa sucia se lava en casa en el buen sentido, o sea que los problemas se resuelven en casa de manera discreta, nadie tiene por fuera por qué saber qué está pasando y nadie tiene por qué hacer mala fama de alguno, de otro, y menos porque la tentación nuestra es buscar culpables, buscar chivos expiatorios cuando las cosas no funcionan y no tiene caso. A nivel familiar no tiene caso esa actitud porque los perjudicados son todos los miembros de familia. Si se rompe la armonía, si se rompe la dinámica de la comunicación, del respeto, del cariño, sale perdiendo toda la familia. Y a veces el egoísmo nuestro nos invita a que yo tengo la razón y los demás no, entonces que yo salí ganando de un pleito que no tiene caso a nivel familiar, porque o ganamos todos o perdemos todos. Estos tres números que el Papa nos propone son de una sabiduría inmensa y el testimonio de Rosángela en la práctica lo está haciendo así. Por eso me parece este programa y los anteriores tal vez, pero cuando invitamos a alguien me parecen unos programas muy prácticos porque nos dan testimonio, nos dan muestra de que algunas cosas se pueden hacer, que son prácticas, que no son solo teoría, porque a veces cuando especulamos un poco y hablamos un poco la teoría, pues se nos queda un poquito elevado el tema, pero cuando ya hay testimonios concretos de cómo se hacen las cosas, yo creo que eso nos ayuda a todos.
Es que lo que dice ahí el Papa en el número 113 me parece que va en esa línea. Nos recuerda que todos somos una compleja, dice una frase muy bonita, una compleja combinación de luces y sombras, de cualidades y defectos. Esa es la verdad. Y lo que a veces me molesta del otro, el otro no es solamente eso, es mucho más que eso. Y eso me parece muy bien lo que estás haciendo, lo que has venido haciendo, pues Ángela, porque es precisamente de saber descubrir y rescatar y saber valorar. No pedirle al otro que el amor sea perfecto para poderlo amar, porque es que el amor siempre tiene sus limitaciones. Y cada uno ama como puede, como es, como puede, con los límites, con sus posibilidades. Y aunque no sea tan perfecto como a veces hubiéramos soñado y como a veces nos lo presentan en las telenovelas que a veces la gente ve con tanto entusiasmo, sin embargo, no significa que este amor tan concreto, tan real, con sus luces, con sus sombras, pues es un amor que es real. No es ese sueño, ese príncipe azul, esas nubes por allá arriba, no, es ese que está al lado de nosotros, que a veces tiene un mal momento y que es el que comparte con nosotros el camino con quien vamos juntos. Por eso me parece muy importante ese punto de saber perdonar, de saber reconocer en el otro las cualidades y saber sobre todo, darle más importancia a esas cualidades que tiene que a las imperfecciones que todos tenemos. Por eso el Papa me parece que es muy linda también la frase con la que termina este numerito, cuando dice que el amor convive con la imperfección, la disculpa, y sabe guardar silencio ante los límites del ser amado, que es lo que nos ha comentado Rosángela como experiencia muy concreta. Vivir con la imperfección, la disculpamos porque sabemos que también somos imperfectos y sabemos guardar silencio ante los límites del ser amado. Maravilloso, excelente.
Además tenemos siempre la tentación de encasillar a las personas y asociarlas con sus errores, pero resulta que somos más que nuestros errores, que podemos mejorar, podemos disculparnos, podemos pedir perdón, podemos enmendar nuestra conducta, nuestras actitudes, pero el egoísmo nuestro nos lleva a asociar la persona con su error y etiquetarlo y a no darle oportunidad. Y yo creo que eso en la vida familiar no puede pasar, ni en la vida en general, pero menos en la vida familiar.
Hay una enseñanza preciosa, lo aprendí del movimiento de los focolares al cual pertenezco, y de Kiara Lubich he aprendido muchas cosas, pero hay algo que lo aplico a diario, y es que, especialmente a nivel de pareja, pero vale para todo, hasta para los amigos, que cuando alguien se equivoca y eso me ha causado un gran daño, al día siguiente tengo que decir desde mi corazón, hoy es un nuevo día y lo de ayer ya pasó. Creo yo que ese es el secreto de mantener vivo el amor, porque si nosotros, digamos, vamos tapando el amor con cada una de las heridas que la otra persona, por ejemplo, nos va causando, pues va a llegar un momento en que ya no amamos, en que son tantas las heridas que se tapó el amor. Y es indispensable vivir descontaminados de heridas. Y para eso, nada mejor que cada día renovarnos y decir, lo de ayer ya pasó, eso quedó atrás, y hoy nuevamente empieza esta relación. Partir de cero cada día. Uh-huh. Sé que no es fácil. A mí me costó años aprenderlo, pero es precioso, porque uno entonces ya no carga y puede disfrutar nuevamente la relación como nueva, como con fuerza, porque de lo contrario, un corazón contaminado lo único que puede generar es veneno, un veneno que se hace palabras, gestos, actitudes también hirientes, en fin.
Entonces, resentimiento.
Sí. Que se notará en todo, hasta en la sopita salada, digo yo.
Y amargura.
Sí. Sí, sí. Entonces, vivir descontaminándonos es una tarea que hay que hacer permanentemente. Yo lo hacía antes muy de vez en cuando, pero inclusive casi que cuando me confesaba, pero entendí que eso es debe hacerse a diario. Y yo inclusive amanezco con una canción que seguramente todos han escuchado, que hoy es un nuevo día para empezar de nuevo, para reír, para cantar, para volver a ser feliz. Y es eso, o sea, vivir este nuevo día como toda la fuerza, es un nuevo día el que empieza.
Muy bien, nos quedan 5 minutos en nuestro programa de hoy. No sé si alcanzaremos a comentar, creo que sí, el tema de la confianza. El amor que todo lo cree, no porque sea ingenuo, sino porque sabe, no sospecha, confía en que el otro no lo está mintiendo, no está mintiendo, no lo está engañando, sino que tiene una confianza en que reconoce que detrás de toda oscuridad siempre hay algo que está vivo, que está ya presente. Entonces esa confianza me parece que es un elemento muy importante en una relación de pareja, en una relación de familia. Cuando hay desconfianza, la persona se siente ausente, se siente no tomada en cuenta. Y entonces, esa confianza es la que nos permite que tengamos una relación con libertad.
Sí, esto me recuerda que un poema de Yali Gibran que nos dice que ámense el uno al otro, mas no hagan del amor una atadura, ¿no? Estén juntos, pero no demasiado cerca. Yo creo que es que también es indispensable que en la pareja nos demos espacios y que no pretendamos estar siempre unidos, porque creo que todos conocemos lo que yo llamo garrapatas afectivas, que son personitas que creen que el amor es estar todo el tiempo juntos, y ahora con este tema de la pandemia y que a veces el trabajo es en casa, se asfixian mutuamente. Y creo que justo toda pareja necesita de espacios donde cada uno pueda estar sin el otro. Es más, cuando uno tiene otros nichos afectivos, no quiero decir otra pareja de ninguna manera, sino otros espacios donde también me pueda nutrir, pues cuando llego a casa tengo mucho de qué hablar con mi pareja, y igualmente él. Entonces, darnos darnos o respetarnos esa libertad de y confiar en el otro plenamente, genera más bien una gran riqueza al interior de la relación de pareja, porque una pareja que se ahoga en ella misma no tiene mucho de qué hablar. En cambio, cuando hablamos o ambos tenemos otros nichos afectivos de los cuales también nos nutrimos, eso mismo enriquece muchísimo la relación. Hay tanto de qué hablar, hay tanto de qué comunicar, y eso trae frutos maravillosos. Además de que tenemos una red de apoyo que se extiende, digamos, cada día más con la del uno y la del otro, y que en momentos concretos se hace efectiva, ¿no? Sobre todo en momentos de crisis, en fin.
Una familia donde se tiene esa confianza, esa pareja que tiene confianza, pues se van fortaleciendo sabiendo, como dice esto muy bien, Angelita, que las personas confiamos en el otro, sabemos que necesita también otros, tú decías afectivos, yo diría intelectivos, muchas veces con los cuales poder compartir, cambiar ideas, cambiar impresiones. Eso ayuda muchísimo. El papel a veces de los amigos, por ejemplo, para nosotros, con los que vamos a jugar fútbol, a jugar billar, a jugar ajedrez, compartir un rato de esa manera es un elemento importante que ayuda también, como tú anotas, a la vida familiar.
Sí, el amor que confía, dice el Papa, deja en libertad y renuncia a controlarlo todo, porque a veces la desconfianza se vuelve muy dañina. No se le crea al otro, se le corta el espacio, y yo creo que esa actitud hace una mella enorme en una relación. En cambio, cuando hay confianza, hay libertad, no hay control, se confía en el otro, se le da oxígeno a la relación, así como tú lo decías, Rosángela, también uno necesita su espacio, a pesar de que vive en pareja, en familia, cada quien necesita su ratico para sí mismo. Eso no implica pues que desconfíen de uno, sino que uno quiere estar solo, quiere leer, quiere escuchar música, qué sé yo, porque también eso hace parte de la vida.
Entonces, Ángela, queremos invitarte a que nos acompañes en otros momentos que tú puedas. Creo claro que el tema de hoy ha sido muy interesante, nos ha ayudado. El tiempo, como siempre, como decían, el tiempo en la radio y en la televisión no perdona, ni en la vida tampoco. Entonces nos está terminando el programa. No sé si quieres hacer algún comentario final para terminar nuestro programa.
Bueno, yo quisiera más bien hacer un ofrecimiento. En esta época de pandemia me dediqué a realizar un programa de educación familiar virtual para que las familias puedan desarrollar lo que yo llamo las características de una familia sana y fuerte, que no es nada más y nada menos que un proyecto de vida familiar. Son 8 cartillas que están diseñadas para que cada familia se haga protagonista de su propio aprendizaje. Tiene como metodología un diálogo profundo y les invito para que lo puedan tener en cada una de sus familias y puedan hacer todo un proceso de diálogo en casa. Este material lo pueden adquirir a través de WhatsApp del 320-348-8949. Pueden solicitarlo y se los hacemos llegar. Gracias por la invitación. A todos los oyentes les deseamos que tengan armonía en casa y que vean a los miembros de la familia con los ojos de Dios, que definitivamente la espiritualidad es fundamental para tener esa armonía y que no dejen de estar de la mano de Jesús, de la mano de María.
Agradecemos a nuestros queridos oyentes. Recuerden que este es un programa del Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad. Agradecemos a Rosa Ángela Gómez Londoño, que nos ha compartido hoy su experiencia. Mil gracias.
Una invitación, una confirmación en que es posible tener una familia amorosa, que el amor se puede vivir en familia. Esa es la invitación que nos hace el Papa y la invitación que nos hace Jesús todos los días.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.